Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 27 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Celestino I, Papa. El hambre en el mundo es un escándalo y un crimen contra los derechos humanos, lo escribe el Santo Padre en su mensaje dirigido a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, con motivo de la precumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios en programa en Roma del 26 al 28 de julio de 2021. Nuevos miembros de la Comisión Pontificia para América Latina. Tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede la mañana de este lunes, el Papa Francisco ha nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina al profesor Rodrigo Guerra López y jefa de oficina de la misma comisión a la teóloga argentina Emil Secuda. Queremos conjugar nuestra pasión por las motos con el anuncio del Evangelio, lo afirma Celestino Suárez, vicepresidente de la asociación Moto for Peace, en la entrevista concedida a Vatican News con motivo del 20 aniversario de fundación de esta organización. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Reto, escándalo, crimen, injusticia. La definición del Papa Francisco sobre el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la era del COVID-19 es muy clara, y lo hace en un mensaje dirigido a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, con motivo de la precumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios, prevista desde este lunes 26 hasta el miércoles 28 de julio en Roma. El acto se celebra antes de la cumbre mundial conclusiva que se tendrá en septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Es un importante encuentro, escribe el Papa Francisco, sobre todo porque esta pandemia nos ha enfrentado con las injusticias sistemáticas que socavan nuestra unidad como familia humana, entre ellas la pobreza y el daño infligido a la tierra, nuestra casa común, que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. De ahí el fuerte llamamiento del Papa a cambiar radicalmente. No basta concentrarse en la tecnología para aumentar la capacidad del planeta. Si el resultado es explotar la naturaleza hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos extensos, sino también desiertos espirituales internos. No basta con producir alimentos suficientes, si luego muchos se quedan sin un pan de cada día. No es suficiente, reitera el pontífice, porque esto constituye un verdadero escándalo, un crimen que viola los derechos humanos básicos y una injusticia que todos tienen el deber de extirpar mediante acciones concretas y buenas prácticas y a través de políticas locales e internacionales audaces. Entonces, ¿qué se puede hacer? El pontífice ofrece algunas sugerencias concretas. En primer lugar, juega un papel importante la transformación cuidadosa y correcta de los sistemas alimentarios para que sean ambientalmente sostenibles y respetuosos con las culturas locales. Su objetivo, en esencia, debe ser aumentar la resiliencia, fortalecer las economías locales, mejorar la nutrición, reducir el desperdicio de alimentos, brindar dietas saludables accesibles para todos. Pero el cambio debe empezar desde dentro, advierte el Papa Francisco, porque el objetivo de hambre cero no se consigue con la mera producción de alimentos, sino necesita de una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral y diseñar sistemas alimentarios que protejan la tierra y mantengan la dignidad de la persona humana. En segundo lugar, prosigue el mensaje del Papa, hay que garantizar suficientes alimentos a nivel mundial y promover el trabajo decente a nivel local para poder alimentar al mundo de hoy sin comprometer el futuro. Otros puntos esenciales indicados por el pontífice se refieren al restablecimiento de la centralidad del sector rural y a la urgencia de que el sector agropecuario recupere un rol prioritario en el proceso de toma de decisiones políticas y económicas, especialmente en la fase postpandémica. En particular, el Santo Padre insta a considerar a los pequeños agricultores y a las familias campesinas como actores privilegiados, cuyos conocimientos tradicionales no deben pasarse por alto ni ignorarse para comprender mejor sus necesidades reales. Por el contrario, el Papa subraya que la familia es un componente esencial de los sistemas alimentarios porque en ella se aprende a disfrutar el fruto de la tierra sin abusar de él y se descubren las mejores herramientas para difundir estilos de vida respetuosos del bien personal y colectivo. Por lo tanto, las necesidades de las mujeres rurales, los jóvenes y los agricultores de las zonas más pobres y remotas deben satisfacerse plenamente mediante políticas eficaces. Somos conscientes, afirma el Santo Padre, de que los intereses económicos, individuales, cerrados y conflictivos, pero poderosos, nos impiden diseñar un sistema alimentario que responda a los valores del bien común, a la solidaridad y a la cultura del encuentro. Si queremos mantener un multilateralismo fructífero y un sistema alimentario basado en la responsabilidad, la justicia, la paz y la unidad de la familia humana es primordial.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Tal como informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este lunes 26 de julio, el Santo Padre Francisco ha nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina al ilustrísimo profesor Rodrigo Guerra López, miembro de las Academias Pontificias para la Vida y las Ciencias Sociales. El profesor Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966. Es licenciado en Filosofía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, y también doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Es miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM. Ha sido coordinador académico del Pontificio Instituto Juan Pablo II en la Ciudad de México y catedrático de Metafísica, Bioética y Filosofía del Derecho en la Universidad Panamericana de México. De 2004 a 2007 dirigió el Observatorio Sociopastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano. En 2008 fundó el Centro de Investigación Social Avanzada, del cual es profesor investigador de la División de Filosofía. Asimismo, el pontífice ha nombrado como jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina a la ilustrísima profesora Emil Secuda, profesora de Teología de la Universidad Pontificia Católica Argentina y de la St. Thomas University. La profesora Emil Secuda es doctora en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Cursó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora investigadora en el área de Teología Política en la UCA y en la UBA y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Además, es profesora invitada en el Boston College University y es miembro del equipo profesional consultor del CELAM para el área de Política y Trabajo y del equipo de especialistas internacionales del programa de la Organización Internacional del Trabajo, El Futuro del Trabajo.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Queremos conjugar nuestra pasión por las motos con el anuncio del Evangelio. Lo afirma Celestino Suárez, vicepresidente de la asociación Moto for Peace, en la entrevista concedida a Vatican News con motivo del 20 aniversario de fundación de esta organización. Moto for Peace agrupa a policías de todo el mundo y busca conjugar la pasión por las motos con proyectos de ayuda humanitaria y promover la paz y la solidaridad. Escuchemos al vicepresidente de esta organización.
Pues Moto for Peace es una organización nacida en el año 2000 en el seno de la policía italiana y desde el 2004 formada por policías de diversos países europeos y después del resto del mundo, que nace con la intención de conjugar tres pasiones. Primera, la pasión por la moto. En segundo lugar, darle un sentido a esa pasión por la moto apoyando proyectos humanitarios. Y en tercer lugar, llevando el mensaje de paz y de solidaridad y de que desde la policía, desde los policías de todo el mundo pueden hacer una labor muy importante, además de ser policía, en sus lugares de origen, en sus barriadas, en sus países, en su lugar.
Para celebrar su 20 aniversario han organizado una peregrinación sobre dos ruedas a Santiago de Compostela a través de la Vía Franciscana, para que fortalecidos por esta experiencia espiritual puedan seguir anunciando el Evangelio como anónimos de la fe.
El tema de Anónimos de la Fe surge después de muchos años de viajar y apoyar proyectos, que donde no había nadie aparentemente y en los lugares más recónditos siempre había un misionero dando su vida por nada, solo por su fe. Es una labor anónima, no reconocida, que apenas nadie conoce, entonces la misión no solo era apoyar estas misiones, sino dar a conocer, difundir esta labor. Se efectúa además del apoyo a las misiones, del apoyo económico, se efectuó un reportaje que para emitirse en televisión. La presentación de este trabajo se efectuó con la presencia del cardenal Turpson, que ante el avisionado del documental y del trabajo realizado, nos animó y nos pidió, dando su soporte, nos pidió que replicáramos el proyecto con Anónimos de la Fe 2 en Sudamérica. Terriblemente no se pudo completar todo el recorrido ni todo el apoyo, porque nos sorprendió en el mes de marzo en Bolivia, quedándonos un país por recorrer. Se quedó bloqueado todo el material, las motos, fuimos expatriados y no se pudo concluir el proyecto. Sí que se pudo realizar el apoyo a las 10 misiones que se estaban previstas y se pudo visitar y documentar 8 de ellas. Las 2 misiones de Perú no se pudieron documentar, pues por lo que sabemos. El trabajo ha seguido gustando y viéndose la importancia, y por parte del cardenal nos ha pedido que realicemos la tercera etapa o la tercera fase de Anónimos de la Fe, esta vez en Eurasia. Será en el 2021, pero siempre y cuando las condiciones de esta terrible situación provocada por el COVID lo permita. He dicho 2021, pero es 2022. Estamos en el 2021, será el año que viene, el 2022. Estamos hablando de que si las condiciones lo permiten, también tenemos una ventana de tiempo limitada, puesto que a partir de septiembre en la zona de Eurasia es imposible ir, viajar en moto, porque estamos expuestos a los monzones, atravesar Mongolia es con el invierno. O sea, tenemos la ventana abierta el año próximo, de mayo hasta finales de septiembre, para realizar el proyecto. Si las condiciones se lo permiten, será el 2022, si no, se tendrá que posponer al 2023. Ahora mismo nadie sabemos el futuro de cómo está evolucionando la pandemia. A la pregunta de qué proyecto se va a apoyar en el próximo, en Anónimo de la Fe 3, estamos en fase de que por parte del Vaticano se nos transmita el listado de proyectos que tenemos que estudiar para elegir a aquellos más necesitados, porque nuestra ayuda es limitada y no podemos ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Y sí que hacemos por parte del cardenal, nos remitirá una lista de proyectos que miraremos, estudiaremos, y aquellos que sean más, estén en un estado de más precario, de más necesidad, serán los que apoyemos.
En Vatican News, Radio Vaticana, nos encontramos con don José Fernando Cerro, sacerdote de la diócesis de Toledo, actualmente trabajando en Albacete, que está con nosotros para compartir un poco su experiencia misionera, sobre todo en Perú. Don Fernando, bienvenido a Radio Vaticana.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Sabemos que está cumpliendo 25 años de sacerdocio, sus bodas de plata, y con esta ocasión nos visita también para compartir un poco su experiencia misionera, esa experiencia que ha tenido viviendo, sobre todo, y trabajando en el Perú. ¿Cuál ha sido y cómo ha surgido esa experiencia?
La prelatura de Moyobamba es una prelatura de interior que está en lo que se llama en Perú ceja de selva. Y es una selva montañosa que tiene mucha inmigración, recibe mucha inmigración de la sierra, porque van buscando cultivos, y es una iglesia muy viva, en la que también hay una muchísima presencia de sectas, que aprovechan la escasez de clero, la escasez de medios para implantarse. Aprovechan mucho quizá también pues la falta de formación, la falta de convencimiento, pues para atraer a mucha gente a las sectas. Yo recuerdo que cuando en la calle donde estaba la iglesia, la catedral, la iglesia de la prelatura, había solo en esa calle 9 sectas. Me impresionó cuando llegué y vi las distintas denominaciones, ¿no? Y te das cuenta de la necesidad de la labor de la iglesia católica y de la presencia del sacerdote como tal. La iglesia de Moyobamba es una iglesia muy viva, muy deseosa de la palabra de Dios, de llevarles el anuncio y de colaborar. Yo era párroco, fui párroco en dos ocasiones. Mi parroquia era una parroquia que tiene una parte urbana y una parte rural. Yo tenía cerca de 40, 45 caseríos a los que había que ir a visitar, pues a veces en camioneta cuando se podía, a veces en moto, a veces en mula, a veces andando. Tenía distancias de 8 horas, 12 horas. Pero impresionaba ver cuando llegabas a las comunidades donde habías anunciado tu visita con el catequista, porque la labor del catequista allí es impresionante. Me ha llamado la atención que el Santo Padre haya el ministerio del catequista, porque es que allí el catequista es un verdadero ministerio.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Alabado sea Jesucristo.